invitados e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Cuestionar los ensayos de las vacunas en Cuba, un asunto de seguridad nacional, comienza en La Habana un ensayo de intervención de Soberana 2 con 150.000 voluntarios. Recogemos la nota del diario digital 14 y medio, primera de hoy, acá en La Tertulia. Y hablando de Cuba, comercio electrónico en Cuba, otro nudo gordiano, una crónica de Miriam Zelaya, invitada acá a La Tertulia. Y dicen que Cuba avanza en código que abordará el matrimonio igualitario previo referendo. Bueno, vamos a ver si se da por fin.
No, y sobre todo las comisiones, ¿quién las conforman para crear el referendo, para crear la ley? Bueno, vamos a tocar el tema, estos temas que has presentado, José Luis. Lo vamos a hacer con Miriam Zelaya, ya la presentabas tú, se encuentra en La Habana, periodista independiente, está en La Habana, colaboradora del diario digital 14 y medio. Este artículo lo sacamos de Cubané, publicó este artículo de comercio electrónico en Cuba, otro nudo gordiano, lo publicó en Cubané, así que con ellas vamos a estar discutiendo esta y las otras noticias también. Y con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, también se encuentra en La Habana, así que con ellos nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Zelaya, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un placer estar con ustedes otra vez y, por supuesto, con mi colega y también amigo Reinaldo Escobar.
Bueno, pues amigo nuestro también. No seas tú, lo trates de acaparar. Así que, Reinaldo, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido.
Muy bien, disfrutado, porque cuando me presentaron, no me presentaron como amigo de Miriam Zelaya.
Bueno,
a ver, dígalo usted.
Ella se encargó. Vamos a las noticias.
Bueno, un asunto de seguridad nacional, eso es a partir de ahora y según las palabras del presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, el ensayo de intervención que acaba de comenzar en la capital cubana con el candidato vacunal contra el COVID Soberana 2. Así dijo en la sesión diaria del Consejo de Defensa sobre este ensayo, dado que se da el empeño de los enemigos de la revolución por obstaculizarlo en interés de desacreditar los candidatos vacunales de la mayor de las Antillas. En consecuencia, es menester actuar con todo rigor y serenidad. Torres Iriba especificó que el estudio se llevará a cabo con 150.000 voluntarios de los grupos de riesgo de trabajadores de la salud, el sector biofarmacéutico y otros definidos por el Ministerio de Salud Pública. Un ensayo de intervención consiste en administrar a los participantes una intervención, el candidato vacunal, un placebo o ninguna intervención, para que los investigadores puedan evaluar posteriormente los efectos de las intervenciones en los resultados biomédicos o relacionados con la salud. El presidente del Consejo de Defensa Provincial, al mismo tiempo, ordenó certificar obligatoriamente todos los sitios dispuestos para la vacunación.
De todas maneras, yo creo que se ha creado más confusión que otra cosa con este problema de la vacunación en Cuba. ¿Es un ensayo clínico o es una vacunación? 150.000 voluntarios. Ninguna vacuna de las que actualmente se está poniendo en el mundo ha tenido 150.000 voluntarios o más, porque han mandado vacunas a Venezuela, a Irán. No sé, pero vamos a comenzar con Miriam Zelaya, después vamos con Reinaldo Escobar. Adelante, Miriam.
Sí, yo voy a ser muy breve porque precisamente preferiría también que el colega Reinaldo Escobar ahondara más sobre el tema, porque está más directamente vinculado a esta noticia y porque precisamente en el barrio donde él vive esto ha sido un leitmotiv por estos días. Lo lamento, es que tengo la voz un poco tomada.
No,
lo primero que salta a la vista es el tema del cuestionamiento, ¿no? Las autoridades no soportan que haya cuestionamientos y le preocupa mucho lo que está circulando en las redes y en la prensa independiente sobre esto, que hay mucha confusión, ustedes lo han dicho, hay mucha confusión porque las informaciones son muy contradictorias desde los medios del monopolio de prensa castrista. Pero bueno, ya le decía, yo tengo una gran preocupación porque todo esto está conduciendo a una pérdida de la percepción del riesgo por parte de la población y a que se está hablando de inmunización. Y es sumamente peligroso hablar de inmunización cuando de lo que se trata es de un candidato vacunal.
Yo voy a poner algunos puntos y le paso a Reinaldo. Es cierto, este artículo de 14 y medio, que ellos se basan en lo que publica Tribuna de La Habana, sobre todo lo que dijo este Luis Antonio Torres Iríbar. Pero más de esto, yo quiero hablar incluso de las intervenciones del doctor Francisco Durán. El doctor Francisco Durán, el jefe de epidemiología de Cuba, del Ministerio de Salud Pública, hoy precisamente se refirió en su intervención diaria en la televisión cubana, se refirió a un poco que a esta confusión, pero yo estuve escuchándolo y viéndolo, y entonces habla de que esto es una prueba que se está haciendo, o sea, que es una candidata vacunal que se está probando en fase 3, que es un ensayo clínico en fase 3, donde, y lo dijo textualmente, se están evaluando los daños adversos que pueda provocar esta vacuna, o sea, los efectos adversos que pueda provocar esta vacuna, pero al mismo tiempo la creación de anticuerpos, o sea, si la vacuna realmente crea los anticuerpos o no. Hasta ahí bien, pero de buenas a primeras el doctor Durán comienza a hablar y dice, no se confundan porque la inmunización no se logra en la primera fase, en la primera dosis, hay que esperar la segunda dosis o otras dosis para entonces lograr la inmunización total. La presentadora, la periodista, inmediatamente que termina el doctor Durán, habla de los 6 millones de inmunizados en agosto, que ese es precisamente el plan que tiene el gobierno cubano, ya en agosto tener 6 millones de inmunizados. Entonces se crea toda una confusión, que si ya se está vacunando, no se está vacunando, es un ensayo clínico, pero bueno, ya es la inoculación, ya se está probando y ya se van a vacunar 6 millones de personas. Hablaba yo con un médico en Santiago de Cuba hoy, me decía que a esta confusión hay que sumarle otro calificativo, y esa es la desconfianza que está creando en la gente en Cuba toda la confusión que el propio gobierno está generando. Es decir, confusión y desconfianza en la vacuna. Muy mala combinación para de lo que se trata, que es tratar de acabar con la COVID-19.
Yo pienso que donde está también el problema es que hay muchas personas que están confundidas, porque si tú escuchas la mesa redonda, el noticiero de la televisión cubana, ellos insisten que son ensayos de las vacunas. Ensayos de las vacunas, quiere decir de que no hay vacuna. Y yo me imagino que ahí donde está el problema, que la gente es tanto lo que tienen encima buscando el pollo que no entienden, sí, que son ensayos de las vacunas.
Claro, ellos dicen ensayos, pero al mismo tiempo, entonces tienes un Torres Iríbar que te está hablando de que hay que, primero hay que inocular al personal más digamos, en alto riesgo, como son el sector biofarmacéutico, los trabajadores de la salud. O sea, usted está haciendo una prueba, usted está hablando ya de la inoculación de la enfermedad.
Es que la prueba va a empezar por ahí, parece.
No, es que esto es un... Bueno, adelante, Reinaldo.
Bueno, la última vez que tuve que hablar de eso, me vi obligado a inventar una palabra, que es que las personas no deben ser vacunadas, sino candidateadas. Uh-huh. Y no sé si se aparecerá la palabra en el léxico, pero es lo que se me ocurre, porque de alguna manera habría que definir esto. El propio diario, el propio periódico Tribuna de La Habana, en ese mismo día tiene una nota dentro que dice la próxima semana se comenzará la vacunación en el Cotorro. Uh-huh. Y dice sí, un titular de Tribuna de Habana. Se va a vacunar en el Cotorro. Y dice, bueno, pero ¿cómo vas a decir eso? Y hoy mismo en el diario Granma hay una nota donde el señor Nicolás Maduro agradece que Cuba le está enviando vacunas para hacer la tercera fase de la experimentación. Yo no sé cómo se maneja esto. Yo sé que hay una gran confusión y no tenemos, por lo menos no tengo yo la experiencia informativa de ese asunto, ¿no? Eso es como que usted llame doctor a una persona que está haciendo el doctorado, ¿no? Me imagino. O que llame bachiller al que está en el último grado del preuniversitario, ¿no? Hay que esperar a que termine para poderlo llamar como es debido, ¿no? Pero por otra parte, me llama mucho la atención también esta declaración casi amenazante del señor gobernador de La Habana, Iríbar, donde él plantea que esto es un asunto de seguridad nacional y que no se puede estar dando con paños tibios y que no se va a permitir ningún tipo de campaña. Bueno, de alguna manera este señor está diciendo los únicos que van a criticar son los enemigos. Sí. Él está descontando la posibilidad que dentro del propio entorno científico, dentro del propio entorno administrativo del Estado, puedan surgir críticas. Y esas críticas son muy importantes, porque esas críticas son las que van a permitir que el candidato vacunal fluya como es debido y se convierta en vacuna. Yo me imagino que todas las vacunas que están aprobadas en el mundo han pasado por un proceso de crítica de científicos y de crítica de los que no son científicos, que es lo que le permite ver a los que están haciendo el producto por si van bien encaminados o no. Cuando el señor Iribar advierte que cuidadito con estar criticando, porque eso es lo que hace el enemigo, está inhibiendo a personas que de buen ánimo y con su mejor intención pueden hacer una crítica para mejorar el proceso. Así que imagínense ustedes cómo termina eso, ¿no?
Bueno, ha dicho que ahora se da el empeño de los enemigos de la revolución por obstaculizarlo en interés de desacreditar a los candidatos vacunales de la mayor de las Antillas. Imagínese usted. De todas maneras,
nadie se podrá criticar.
No se puede criticar. Yo le voy a poner un ejemplo, ya nos vamos a la próxima nota. Pero, por ejemplo, la vacuna AstraZeneca de la Universidad de Oxford y los laboratorios AstraZeneca que se desarrolló en Londres, pues se tuvo alguna reacción un poco rara de unos coágulos en el brazo en algunos pacientes, y varios gobiernos, España, Italia, pararon, Francia, pararon por completo la vacunación, y entonces instaron a los científicos a que analizaran bien esa situación, y después entonces ya se volvería a probar. Es decir, sí se puede hacer crítica. Además, en la crítica y en la fiscalización y en el monitoreo está el éxito de cada cosa, no como es que ya lo dice el gobierno cubano y tiene que ser bueno.
Comercio electrónico en Cuba, otro nudo gordiano, así ha escrito Miriam Zelaya, y vamos con algunas de los párrafos, ¿no? Dice, con fecha 22 de marzo, el sitio oficial Cuba Debate ha publicado un análisis sobre el comercio electrónico en Cuba al cumplirse un año de la implementación de la plataforma Tu Envío. Pese a las forzosas omisiones que imponen los mandamientos de la dictadura a sus voceros, se reconoce en el texto algunos de los numerosos problemas que lastran este novedoso servicio a los nacionales, si bien el autor, Oscar Figueredo Reinaldo, se limpia de posibles inculpaciones al señalar al bloqueo, a la crisis económica mundial y a las sanciones impuestas por la administración Trump como las causas de base en la ineficiencia en las tiendas virtuales, la insuficiente oferta. Y entre los aciertos de la plataforma estatal Tu Envío, que promueve ventas de las cadenas Cimex Caribe, es que con dicha opción se evitan las aglomeraciones de las termas, colas que hay en el país. Y yo creo que está con nosotros Miriam para que nos dé un poco más de luz en esto, ¿no? Y sobre todo, ¿qué le motivó a llevarlo al papel?
Miriam, que Miriam todos los días compra desde su teléfono celular, entra a las aplicaciones llega el carrito con la entrega.
Yo no lo creo.
Mira, ya sabes, ¿no? Eso es una odisea. Yo jamás ni siquiera me he inscrito en esta plataforma, no por mi propia voluntad, sino precisamente por la ineficiencia de la plataforma, que en estos momentos cuenta con alrededor de 800,000, cerca de 800,000 clientes, ellos le llaman usuarios, esa palabra que yo odio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, efectivamente eso es lo que son. ¿Y de qué trata? Bueno, es que el periodista va sobre una intención crítica que nunca llega a ser demasiado crítica, por supuesto, esto es como las críticas permitidas, tiene licencia para criticar, pero suavecito, como si las tiendas Cimex y Caribe no formaran parte del Estado, porque está quejándose de que a pesar de que se han introducido algunas mejoras, lo mismo en el aspecto tecnológico, en equipamientos para mejorar la red, en el ancho de banda, bueno, dos o tres mejoras de orden técnico, tecnológico, sin embargo, no acaba de despegar con eficiencia la red esta de compras virtuales. Y por supuesto menciona como una de las causas principales que son de las que se quejan los clientes, es de la pobreza de la oferta. O sea, la oferta es insuficiente para la demanda que hay de productos que en definitiva son de primera necesidad. Entonces, él va sobre esto y se queja incluso de que Cimex no le ha dado una entrevista. Pero también a esa limitación de la oferta, de los llamados combos, hay otros problemas que son que desaparecen productos de los carritos, que se cierra la página antes de completar la compra. O sea, esto es lo que puede exhibir el mercado online cubano a un año de su flamante inauguración entre los cubanos. Es verdaderamente un problema, como problemas son todas las cosas aquí. Entonces también están ahora inventando algunas soluciones para luchar contra los acaparadores, o sea, estos serían los ciberacaparadores. Está proponiéndose una manera de racionar. Si usted compra en el carrito, a ver si va a comprarse en estos mercados, en esta plataforma de tu envío, bueno, pues entonces regular, algunos clientes incluso proponen regular, porque aquí en Cuba la gente está acostumbrada al racionamiento. Entonces, como racionar sus entradas, o sea, usted puede comprar una vez a la semana, se está proponiendo, usted puede comprar una vez cada determinado periodo, y así sucesivamente. Entonces, esto no solamente limita, es una limitación más que se suma, lejos de ser una mejora del trabajo de tu envío, del trabajo del comercio online. Porque se supone que la última finalidad, en definitiva, del comercio es la venta, es vender más, no racionar lo que hay, ¿no?, sino vender más y ampliar ese mercado y dejar que los productores se inscriban y vengan ahí. Bueno, pues con lo que estamos todavía andando aquí en Cuba a un año de la implementación de algo que dista mucho de ser novedoso, porque las ventas online existen en el mundo hace muchísimo tiempo.
Claro que sí.
Yo no sé si Reinaldo Escobar pues compra en tu envío.
Reinaldo tiene una aplicación en el teléfono, ahí todos los días llega el carrito con las cosas que compra. Reinaldo, adelante.
No, yo tengo una aplicación en el teléfono para hacer que el elevador suba hasta el último piso y no tiene que hacer la cola del elevador.
Está bien, está bien. Está buena.
Y eso no la tiene ninguno de ustedes.
No, ninguno.
¿Ya tú ves? Bueno, mira, yo quería notar una cosa. En Cuba hubo mucha reticencia a implantar estos sistemas de compra por una razón. Y es que siempre tienen los que mandan en Cuba, a pesar de que ellos disfrutan de privilegios de todo tipo, siempre tienen el prurito de que no se pueden generar diferencias sociales, ¿no? Y entonces, obviamente, como que tener un teléfono o una computadora y como tener el dinero para acceder a las redes sociales es algo que realmente no es del común disfrute de la ciudadanía, ellos interpretaban que poner el comercio electrónico era introducir una nueva diferenciación social. En los que iban a comprar eran los que estaban en esos casos, ¿no? Ni hablar del derecho a pagar en otra moneda. Eso son otras cosas, ¿no? Y eso fue una cosa que demoró mucho este asunto. Cuando ya llegó, finalmente se aceptó este comercio digital, se pusieron tantos atajos, tantas reverencias previas, ¿no?, que no puede funcionar esto de esta manera. Es muy curioso ver cómo algunas plataformas privadas tienen la posibilidad de hacer comercio digital sin tantos problemas, y funciona, y no te quitan las cosas del carrito, como se dice, ¿no? Porque ha ocurrido gente que está comprando algo y cuando va a pagar o cuando va a dar la orden final, dice, no, ya el detergente que tú pusiste en el carrito lo sacamos porque se acabó. Ni hablar que las primeras intentos era uno hacía la adquisición del producto por vía digital, pero tenías que ir a la tienda a recogerlo físicamente, porque no tenían el sistema. Es decir, todo eso ha ido, como yo diría, lleno de tantas dificultades, a pesar de que Cuba cuenta con una universidad de ciencias informáticas que ha graduado miles de jóvenes con suficiente capacidad, pero los que han reclutado para hacer eso parece que no son los más destacados. Esto solamente podrá funcionar en la medida en la que el gobierno cubano acepte que esto es un derecho de las personas, como decía Miren Zelaya muy, muy atinadamente, no tratan a las personas como clientes, sino como usuarios. Como en Cuba no se comercializan las cosas, se distribuyen las cosas, ¿no? Y todos esos conceptos supuestamente igualitaristas traen como consecuencia estos errores. Y la mejor prueba de eso es que los particulares que tienen estos sistemas les funciona a la perfección.
Bueno, vamos a la próxima noticia.
El Consejo de Estado de Cuba ha designado los encargados de redactar el anteproyecto del Código de Familia, una esperada legislación en la que prevé que se incluya el matrimonio entre personas del mismo sexo y que será sometida a referendo. Los miembros de la comisión que elaborarán esta propuesta o la han elaborado ya para su presentación al legislativo cubano son diputados, representantes de organizaciones oficialistas, sociales, especialistas, profesores, expertos, en fin. Así ha informado la Asamblea Nacional del Poder Popular. La posible aprobación del matrimonio igualitario en Cuba saltó a la palestra en 2018 durante el proceso de reforma constitucional que culminó con la promulgación de una nueva Carta Magna en 2019.
Vamos a pasar con Reinaldo Escobar. Hemos perdido a Miriam Zelaya. Las líneas hoy parece que tienen su problemita. Reinaldo, continuamos contigo. Sí, qué raro.
Ustedes están haciendo propaganda de mí y no se lo voy a permitir. Miren, me gustaría que ustedes me aclararan una cosa, porque yo he leído la noticia, pero quizás donde la leí estaba incompleta. Y he visto que tienen los cargos, las especialidades de los que integran esta comisión, pero ¿están los nombres?
No aparecen los nombres. No aparecen los nombres.
Bueno, y yo le pregunté a un amigo que está relacionado con este asunto y me dice que las personas que están en esa comisión no quieren que se sepan sus nombres por dos razones. Uno, para no recibir presiones exteriores. Y otra, por temor, a que como que están decidiendo ese asunto, se les considere que son parte de la comunidad LGBTI.
Interesante.
Sí. Entonces, la información, perdóname que te interrumpa, solamente la información es que va a ser por legislativos, son diputados, representantes de organizaciones oficialistas y sociales, especialistas y profesores expertos en la materia, y hasta ahí. Esa fue la información que dio la Asamblea Nacional del Poder Popular.
No nombran incluso ni a Mariela Castro,
No, nadie, no hay nombres.
Porque es obvio que en una ley de esta naturaleza, pues tendrían que haber personas, vinculadas a la comunidad LGBTI plus, en todas las letras que le ponen después, y también me imagino que deberían haber personas de las comunidades evangélicas, que han tenido una postura muy radical frente a estas cosas. Es decir, si los que están discutiendo o elaborando la ley no son personas que están participando del debate y no son personas que tienen una argumentación previa, bueno, pues eso va a quedar en manos de personas que están pensando en eso por primera vez o personas que no se sienten aludidos ni con que se apruebe ni con que se deje aprobar. Así que eso me llama la atención, creo que es un hecho interesante. Y creo que en todos los países del mundo, cuando hay una comisión que va a discutir una ley, se informan los nombres, ¿no? Me estoy equivocando en eso, ¿no?
No te equivocas. Y yo lo que me parece que, por ejemplo, cuando hablan, veo demasiado oficialismo para crear una ley. Y una ley que no es controvertida, pero es una ley que debiera ser bien redactada para que de verdad quede establecido en el país cuál va a ser el concepto de este matrimonio igualitario, matrimonio del mismo sexo, como le quieran llamar. Porque en definitiva veo que aquí hay organizaciones, como dice, oficialistas, ya leímos. ¿Cuáles son las organizaciones sociales? ¿Será la Federación de Mujeres Cubana, la Unión de Jóvenes Comunistas? No sé, pero me preocupa que vaya a haber una ideologización detrás de una ley que se le vaya a hacer a favor de esta comunidad.
Según se ha informado, primero va el borrador del código,
sí,
y luego pues el proceso de convocatoria de referendo.
Dime, Reinaldo.
Sí, el problema es que el referendo va a tener previamente, con toda seguridad, una discusión pública.
Claro.
Como lo tuvo la Constitución, porque este es un tema que levanta mucha roncha. Y me atrevería a vaticinar, ustedes lo anoten ahí para que después me den la razón, que en la ley que se apruebe, porque no es la ley, lo que se va a aprobar es el Código de Familia,
ajá,
que tiene tanta fuerza como el Código Civil o el Código Penal o el Código de Tránsito. Sí, es un código, es más que una leycita, ¿no? Si es que existe el diminutivo de ley, ¿no? Y este código no solamente incluye el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que incluye muchas otras cosas de la educación de la familia. Yo quisiera que ustedes vieran el código de la niñez que se hizo en los años 60, que es una abominación, donde casi le imponen al Estado, a los padres, la obligación de estar supeditados al Estado para la educación de sus hijos en la ideología comunista. Esto está escrito, eso hay que buscarlo. Y bueno, todas esas cosas van a ser introducidas también ahora de una u otra manera.
Vamos a ver cómo
que son, forma parte del código de la familia, uh-huh, y la responsabilidad que tiene la familia con los hijos. Hay una cosa que de las cosas que más se han discutido con estas nuevas cuestiones del reordenamiento es que nadie ha cambiado la cuota que tienen que pagar los hijos después que se divorcien. Uh-huh. Después que los padres se divorcien, normalmente, por regla general, uno de los dos se queda con los hijos y el otro tiene que mandarle una pensión. Uh-huh. Y esas pensiones están todavía en el subsuelo de decir lo que le paga hoy por ley. Claro. Un padre a su ex esposa por mantener los hijos no le alcanza para comprar un paquete de galletitas.
Así es. Reinaldo, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Lamentamos haber perdido a Miriam Celaya en esta última parte de tertulia.
Ya regresamos.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
A 5 años de la visita del expresidente Barack Obama a Cuba, muchas cosas han cambiado tanto en Washington como en la isla. El 20 de marzo de 2016, Obama realizó una visita histórica a la isla. Fue el primer presidente estadounidense en poner un pie en Cuba después de 1959.
Vamos a hablar del tema, pero no vamos a hablar del tema para hacer historia, ¿no? Vamos a proyectar un poco el tema hacia el futuro. ¿Por qué? Porque es que yo creo que después de la visita de Obama y toda la política de Obama, vino entonces los 4 años del presidente Donald Trump, donde se revertió pues prácticamente todo lo que había dejado el presidente Obama. Muy críticas, o sea, muchísimas críticas habían recaído sobre Obama, de lo mismo dentro que fuera de Cuba, por su política de acercamiento y en la forma, más que la política de acercamiento, la forma en que lo hizo y los pasos que dio. Otros han criticado y, por supuesto, otros apoyan lo que hizo Donald Trump, que es revertir prácticamente todo lo que hizo Obama. Y ahora estamos en un impas porque el presidente Joe Biden, el presidente actual de los Estados Unidos, aún no ha delineado, no ha anunciado su política hacia Cuba, si es que va a haber alguna. De todas maneras, íbamos a tener el tema con dos personas que estuvieron junto con el presidente Barack Obama en Cuba. Manuel Cuesta Morúa, portavoz del partido Arco Progresista. Habíamos pretendido que estuviera también Antonio González Rodiles, director de Estado de SATS, con una posición que incluso fue muy honesto y la planteó allí en esa reunión con el presidente Obama, que él no estaba de acuerdo, de manera respetuosa, lo planteó allí. Desafortunadamente González Rodiles tiene otras ocupaciones hoy, no ha podido estar en el programa. Pero sí tenemos desde La Habana a Manuel Cuesta Morúa. Saludos, Manuel, ¿cómo te encuentras?
Saludos, aquí, en los límites de la isla.
En los límites de la isla, muy bien, muy bien.
Bueno, inicialmente, tu valoración, Manuel Cuesta Morúa, ¿restablecer relaciones Cuba-Estados Unidos tuvo un efecto transformador, pudiéramos decir, y es la primera pregunta que te hago?
Yo creo que sí tuvo un efecto transformador en, por lo pronto, dos elementos que desde mi perspectiva son claves, ¿no? Lástima que no haya una contraparte en esto, pero digamos que podría hablar desde los dos ángulos para que haya una conversación que sea un comentario, digamos, mucho más controversial y fluido, que es como debe ser. Pero sí creo que hubo al menos dos transformaciones que para mí son absolutamente relevantes para Cuba. La primera es deshacer, desdibujar, deslegitimar para siempre, y eso está teniendo un efecto importante en la sociedad cubana y en cómo está respondiendo, el hecho, la idea históricamente sembrada desde la propaganda política, el sistema educacional, en los barrios, en las comunidades, de que los Estados Unidos son el enemigo histórico de Cuba. Eso ya no más. Eso no hay ciudadano hoy que se lo crea. Y eso tuvo mucho que ver con algo que le critican a Obama, que es la, digamos, la forma británica de tratar su visita a Cuba, donde tendió alfombra, tiró ramos de olivo, pero a mí me pareció a nivel de mensaje, a nivel simbólico, que esto era importante, que la gente se quedara diciendo, ah, pero estos son los enemigos. Yo creo que eso, muy importante, ese es el primer elemento. El segundo elemento, que me parece fundamental, es que los cubanos también, a partir de esto, y eso está conectado, comenzaron a ver al gobierno cubano como el principal enemigo de su progreso y de su bienestar. Por eso es que la retórica de que el embargo, como es técnicamente y políticamente, o el bloqueo, como le llaman ellos, ya no tiene el efecto y el impacto que tenía antes de la visita de Obama sobre la sociedad cubana. No me estoy refiriendo al sector crítico de la sociedad civil en cualquiera de sus manifestaciones, sino fundamentalmente a la ciudadanía, o aunque se llama el pueblo cubano. Yo creo que estos dos elementos son totalmente transformadores del paisaje, y lo estamos viendo en la manera en que los cubanos se están conduciendo.
Manuel Cuesta Morúa, incluso durante los 4 años del presidente Donald Trump, perduró esa imagen en el cubano, quedó esa imagen en el cubano, a pesar de que, claro, el presidente Donald Trump revirtió, estableció nuevas sanciones contra el gobierno cubano. Si bien es cierto que las sanciones fueron más dirigidas hacia el sector de los militares, no hacia el sector, digamos, civil o el sector de los cubanos de a pie, como se dice comúnmente, siempre afecta de cualquier manera, pero perduró esa imagen.
Perdura, absolutamente. De hecho, muchos de los comentarios de la gente es, no le vayan a echar la culpa a Trump. Trump no tiene la culpa de que no haya boniato, Trump no tiene la culpa de que los que van a Miami o a Panamá o a Lima o a Haití a comprar no puedan importar determinados productos. Esa no es la culpa de Trump. Trump puede tener, incluso la gente lo dice, el cubano de a pie dice, no me gusta Trump en lo absoluto. Y claro, ese clima de guerra probablemente tampoco sea favorable. Otros creen que sí, pero en todo caso no son los Estados Unidos los culpables de nuestro problema. Yo creo que esa imagen perdura por eso. En la retórica, el relato, que no narrativa, del gobierno cubano sobre el tema del embargo, ya no está funcionando, incluso con las medidas estas que son tomó durante su mandato y sobre todo que arreció en el último periodo de su propio mandato.
Manuel, los críticos afirman que el gobierno cubano solo ha respondido con más represión a las concesiones de Washington, en este caso a la administración del expresidente Obama. Pero con Trump en la Casa Blanca, ¿qué sucedió?
Con Trump lo que sucedió es que la represión tuvo su mayor justificación en la línea de la paz asistida. Con Obama tuvo su justificación en el poder blando. No pueden permitir que el poder blando nos mine la revolución. En el caso de la política de Obama, tenía mucho menos peso la represión, porque lo que la gente estaba diciendo es, bueno, miren, los tipos lo que quieren es negociar. Está claro que los tipos también quieren la democracia para Cuba, pero lo que quieren es negociar, dialogar, intercambiar en otras zonas. De modo que la represión estaba menos o más, por decirlo de alguna manera, más debilitada en su justificación. En el caso de Trump, vuelve a rearmarse porque, bueno, en el caso de Trump se regresa o se vuelve a la política de plaza sitiada, que es la que más le conviene. al gobierno cubano para enfrentar a los activistas, a los disidentes aquí en Cuba. Fíjate que ahora lo más interesante y curioso es que las represiones que han sufrido, sobre todo el movimiento San Isidro, la que viene sufriendo a un Pacu en Santiago de Cuba, lo del 27, el discurso tiene que ver más con la política de valor que con la política de Cuba. La que se está intentando un golpe blando, y por lo tanto tenemos que reprimir. Pero ya eso tiene absolutamente mucho menos peso y mucho menos legitimidad, porque es bastante abusivo acusar a la sociedad civil cubana de que se está prestando a un diseño exterior, cuando todos los activistas, sobre todo el 27N, los activistas del movimiento San Isidro y otros tantos activistas han demostrado mucho más independencia y sobre todo inteligencia que la propia élite del gobierno cubano. Es decir, todos estos muchachos son demasiado imaginativos como para que Washington o la CIA o lo que fuere le pueda poner un diseño a ellos en la cabeza. Eso no se lo traga a nadie. Por eso la represión tiene más como telén de fondo la política blanda que la política dura. Y eso es parte de ese efecto a largo plazo del cambio de la política de Obama hacia Cuba.
Quiero hacerte una pregunta basado en eso, porque a mí me parece que el hecho de los, el tiempo del deshielo, que no fueron los 8 años de Obama, fue el final, pero el tiempo del deshielo, hay algunos que dicen que no hubo suficiente tiempo para que esto tomara efecto, pero estamos hablando de los efectos, más allá de que esté o no esté el presidente Obama en la Casa Blanca. A largo plazo, yo creo que el pueblo cubano, y es una opinión, pregunta que te hago, ¿no? El pueblo cubano se dio cuenta que es Cuba, el gobierno de La Habana, el que no quiere cambiar, y eso ha producido cierto cansancio en la gente. En expresiones que, por ejemplo, como tú decías, no me gusta Trump, pero es que esta gente se merece que lo aprieten. Eso yo lo he escuchado hasta en círculos fuera de la oposición. Lo he escuchado conversando con, vamos a decir, con amistades. Lo he escuchado. Es que esta gente se merecen lo que tienen, se merecen que los aprieten, se merecen que las sanciones. Porque yo creo que ha producido cierto cansancio el hecho de que el gobierno no quiso aprovechar justamente cuando tuvo la oportunidad de acercarse realmente a Estados Unidos.
Sí, definitivamente así es. Así es la opinión de, yo diría que las cifras críticas de cubanos que expresan su opinión en las calles, en la bodega, en la esquina o en las redes sociales. Es decir, que el gobierno cubano desaprovechó toda la oportunidad que le dio el gobierno de Obama, perdió un tiempo histórico. Sabes que en términos de reformas estructurales y políticas, el momento es clave y el tiempo que se pierde se acumula exponencialmente para el tiempo posterior, y es por eso que la crisis se ha agudizado. Pero en medio de ese agudizamiento de la crisis, el gobierno ha perdido toda la credibilidad posible a partir de las acciones que pueda tomar o el discurso que maneja con la gente, ¿no? Y se dan situaciones de represión a emprendedores que nada tienen que ver con la política de Estados Unidos, ni siquiera necesitarían a los Estados Unidos para producir. De hecho, si los Estados Unidos produjeran lo que ellos producen aquí, los quebrarían definitivamente, como es el caso del productor de queso de la zona de Bauta. Mira, ese no quiere que inviertan aquí los lecheros de ningún lugar del sur de los Estados Unidos en Cuba. Ese es lo que quiere tener el espacio y la posibilidad para producir queso, porque este vendía queso incluso a paladares establecidas en la zona este de La Habana, en todo lo que es Siboney, Miramar, lo cual indicaba un negocio próspero que nada tenía que ver con la política del embargo, solo tenía que ver con lo que ya llaman el bloqueo interno, lo cual es curioso porque el bloqueo no tiene realidad hacia el exterior porque el gobierno cubano puede comerciar con quien quiera comerciar. Eso explica por qué tiene un montón de deudas sin pagar, porque mucha de esa deuda es básicamente comercial. Claro. Pero hacia el interior sí es un bloqueo interno porque la palabra bloqueo significa la falta total de opciones. Y han dejado sin opciones a cuentapropistas. Es decir, en el ámbito del cuentapropismo uno encuentra con claridad todo lo que necesita para relatar, que es una cosa, narrar, que es otra distinta, y describir cómo el embargo no es la principal causa de las carencias ya crónicas de la economía cubana. Es el bloqueo interno y sobre todo la falta de imaginación del gobierno cubano. La falta de imaginación es tan grande que a veces uno dice, de pronto uno llega a la conclusión que no necesariamente significa imaginación creativa en el campo en el que uno se desarrolla. Y eso es importante tenerlo en cuenta incluso para uno mismo.
Yo creo que el expresidente Obama, no sé qué piensas tú, Cuesta Morúa, Obama, él sí reconoció que persistían, que habían diferencias reales entre su gobierno, Estados Unidos en este caso, y el régimen cubano. Pero yo creo que él se lanza convencido de que con la interacción, con la negociación, pues se acercan más las diferencias y se logra al menos un ambiente diferente, porque hemos visto tanto demócratas como republicanos, y lo hemos repetido aquí en el programa, Amado, no hay una visión, no hay una política exacta, ni con demócratas y republicanos, lo repito, para con Cuba. ¿Qué piensas tú?
Sí, yo creo que sí. De hecho, no voy a mencionar nombres, pero hay un texto interesantísimo de uno de los teóricos de la política exterior, fundamentó a Obama, que cuyo casi título o subtítulo del libro es cómo convencer al enemigo, ¿no? Una cosa así. Y yo creo que en eso estaba un poco basada la filosofía exterior de Obama, de que era mejor acercarse a los enemigos y convertirlos en amigos que tratar de convertir a los enemigos desde la enemistad. Eso es más o menos la esencia de esa tesis, bueno, desarrollada en términos históricos por este autor. Yo creo que Obama, con cierta ingenuidad, creyó en eso, sin darse cuenta de un factor que él mismo ha mencionado en sus discursos, que es el cinismo de las élites. Es decir, hay un momento en que esa filosofía pierde sentido porque las élites en determinados lugares se convierten en cínicas. Y cuando se convierten en cínicas, no valen ni lo uno ni lo otro. Tú te acercas de buena voluntad para venderle una agenda, una idea, decirle estamos cercándolo, vámonos suavemente, gradualmente, mira, esto es un toma y daca, o esto es ganar-ganar, no vas a perderlo todo, ese tipo de cosas. Quizás en otra época de menos cinismo de las políticas, obviamente, esa tesis podría funcionar. En el caso de Cuba, no. Oye, pues, básicamente, esta élite, desde los años 90, fundamentalmente, aunque desde antes, se montó sobre la estructura básica del comportamiento cínico del poder. De modo que ahí, cómo dialogar, cómo convencer, cómo obtener el resultado. Y en ese sentido, la crítica a Obama tiene mucho sentido también, es decir, tiene mucho argumento. Mira, le diste todo, y es lo que dicen los críticos, le diste todo a esta gente, todas las oportunidades, y mira lo que han hecho, mira cómo te ha respondido. De hecho, recordarás que hubo respuestas racistas de una élite racista que ahora quiere aparecer como que tenemos un problema que tenemos que resolver, estamos dispuestos y tenemos la voluntad política. Pero en el fondo hubo hasta una reacción racista al negrito Obama que viene desde Washington a querer convencer a los blancos hispanos que tienen toda una prosapia y se la saben todas, ¿no? De pronto ahí hubo esa resistencia que explica mucho también la reacción que hubo desde la élite a todo el discurso de Obama. Pero en el fondo, estratégicamente, lo que está en juego es esto. Creo que sí hay una cierta ingenuidad por parte de Obama. No hay manera de convertir en amigos a los enemigos. Lo que hay es que usar poder inteligente y ver qué resultado va. Y eso explica también mucho por qué ni lo uno ni lo otro, ni una política ni la otra ha tenido resultados esperados. Pero al final, para mí, la clave está en tratar de seguir insistiendo en que hay que sustituir la filosofía que se tiene en muchos lugares en relación con la política de Estados Unidos hacia Cuba. Parece que en el fondo de esa filosofía creemos que los Estados Unidos van a sustituir a los cubanos a la hora de democratizar. Y eso me parece errado. Claro. Somos los cubanos los que tenemos que lograr el asunto. No solo los Estados Unidos, sino la Unión Europea. Las relaciones internacionales, el proceso institucional puede ayudarnos y de hecho tiene su efecto negativo o positivo.
pero somos los cubanos. Los americanos no están aquí para, de alguna manera, sustituir a los cubanos en la democratización del país. Probablemente eso tenga mucho que ver con lo que Obama dijo de que esto es un asunto que tienen que resolver los propios cubanos. Y uno se escandaliza un poco más porque acabo de leer, no sé si un tuit o un texto de Bill Kristol, ese intelectual de mucho peso, que dice así con toda la suavidad yankee, de que el problema de la, que hay que resolver el problema de la estabilidad de determinados territorios. Washington D.C., claro, uno podría entender, no es un estado de la Unión. Puerto Rico, bueno, es una discusión, ya los puertorriqueños quieren anexarse, pero incluye a Cuba. En ese momento, pronto, es como el mensaje desde el siglo XIX, que mira, a Cuba lo que hay que incluir aquí en la actualidad, porque los cubanos no están preparados para el autogobierno, y eso es escandaloso, por lo menos desde mi perspectiva. En todo caso, somos los cubanos, no son los norteamericanos los que deben resolver los problemas de la democracia en Cuba. Eso queda cada vez más claro, y yo creo que esto estaba en la posición, en el discurso de Obama y de su acercamiento a Cuba.
Te estamos perdiendo, Manuel, el teléfono, la comunicación como que no es buena. Si te puedes mover un poquito a ver si mejoramos un poco la comunicación.
Aquí me estoy moviendo.
Ahí mejor, mucho mejor.
Óyame, perfecto.
Y te hago esta pregunta. Raúl Castro, Manuel Cuesta Morúa, Raúl Castro es el autor, el promotor o el permisor, como le quieran llamar, de las relaciones con Estados Unidos. Y ahora no quiero hablar de Estados Unidos, quiero hablar de Cuba. Raúl Castro es el hombre que lo permite o el hombre que lo promueve, que lo permite. Las relaciones con Estados Unidos, el acercamiento con Estados Unidos, permite que Obama vaya a Cuba, permite el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, etcétera, etcétera, etcétera. En Raúl Castro hubo hipocresía para tratar, digamos, de mejorar la situación de Cuba acercándose a Estados Unidos, pero con una hipocresía que no pertenecía a lo que él realmente quería hacer. ¿O es que Raúl Castro encontró oposición dentro de su propia gente que no permitió que esto se desarrollara aún más? Y le agrego algo más. Raúl Castro llegó a plantear de los cambios estructurales que hay que hacer en el país para que el país avanzara. Y tampoco ha habido cambios estructurales reales. ¿Hay oposición a los planteamientos incluso que hizo Raúl Castro y a los planes de Raúl Castro?
Sí. Definitivamente sí. No tanto por el... Bueno, hay una oposición, vamos a llamarle... es doctrinal de la élite que es, dice Estados Unidos, no, prefieren convivir con la idea de que son el enemigo natural y por lo tanto no hay nada que hacer. Lo que hay que buscar la manera de sobrevivir. Hay ahí un sector doctrinal. Cuando digo sector, me refiero a la élite, no quiero decir, no es un sector demográfico, no es un sector social. Es decir, de la élite para abajo, todo el mundo quiere tener relaciones con los Estados Unidos. Pero sí hay un sector doctrinal que no quiere. No, sector que se opuso en principio por el hecho de que ellos no estaban totalmente en condiciones de enfrentar la balanza. Es decir, necesitaban como que empoderarse más. Básicamente un sector ligado al ejército en el ámbito económico. Si no nos empoderamos más y se abre esto con los Estados Unidos, vamos a perder la posibilidad. De modo que lo que querían era preparar mejor las condiciones y probablemente se oponían a que la cosa fuera tan rápida. Eso me hizo recordar a mí que en los años 90, algo así, alguien le propuso al entonces ministro del Exterior, Roberto Robaina, bueno, vamos a levantar el embargo, y Robaina mismo le dijo, mira, esto es lentamente, porque si no, nos van a embarcar. Bueno, así con esa mentalidad, yo creo que un sector que se opuso, digamos, a una apertura demasiado rápida. Y otro sector que sí quería que esto se abriera. Ahora, yo creo que hay de las dos cosas. Hay del lado de la hipocresía, porque al final el abrazo del oso en un país tan débil puede ser absolutamente peligroso. Y yo creo que hasta donde yo he conocido de cómo se fraguó aquel elemento, en realidad fue Obama, fue del lado norteamericano, quienes dieron el mayor impulso a que las relaciones tenían que, para seguir avanzando, tenían que llegar a hacer relaciones diplomáticas normales. Es decir, como la normalización, para entender el gobierno cubano, era manejar el conflicto y resolver algunas zonas importantes, como era el tema de estos 5 que han preso en Estados Unidos, las cuestiones del narcotráfico, suavizar un poco el embargo. Ese era el tipo de normalización que estaba fraguándose del lado de acá. la normalización tal y como iba a ser el lado norteamericano. Yo creo que ahí se vio atrapado un poco Raúl Castro de algo que en realidad no quería en lo absoluto llegar a eso, porque, ¿sabes? Por intuición, no hay que ser muy estratega para darse cuenta, sabía bien del impacto de una apertura de relaciones diplomáticas así, y de inversores para acá y gente viniendo para allá, y todo lo que significó tan rápida con los Estados Unidos. De modo que fue un hecho consumado al cual Raúl Castro se adaptó y dejó hablar de reformas estructurales. Mira, eso de reformas estructurales fue una concesión verbal. No tiene nada que ver con la realidad. Obama asumió el poder en 2009, Raúl Castro habló de reformas estructurales en 2006, hubo 3 años para hacer reformas estructurales de verdad y no las hizo. No creo que ellos, los que son reformas estructurales, estén preparados para eso, porque la economía cubana está muy debilitada, no tiene know-how y es una economía puramente de servicio. Si se abre a reformas estructurales, pues ellos quedarían colgados de alguna manera en su propio incluso poder económico. Por eso yo creo que estamos en lo que un libro llama la trampa 22, ¿no? Si te abres mucho, pierdes, si te cierras mucho, también pierdes. Y ahí, en esa situación en la que nos encontramos ahora, solo que están muy ahogados, y yo sí creo sencillamente que quieren que Biden sea Obama.
Claro, claro.
Y en ese problema, en esa pretensión tienen un serio problema.
Bueno, mientras siga esa fuerte oposición del régimen cubano que no trajo resultados positivos a lo que intentó el expresidente Obama, no creo que el presidente Biden pues vaya por la misma dirección.
Y es que Biden no es Obama, lo acaba de decir Cuesta Morúa, lo han dicho mucho, no es Obama, seguro que no.
Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias por haber estado hoy en Las Noticias Como Son. Muy bien, regresamos mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña.